Días atrás se daba lo que era el egreso de estudiantes, tanto en la parte de educación y también en lo que es enfermería. Coméntenos sobre esta actividad que tuvo lugar en el Salón de la ASIM.
Es así que la ASIM está llevando dos carreras de formación en nivel superior. Uno es la formación docente, que es una carrera conocida a nivel nacional. Por tercera vez, una cohorte de estudiantes ha terminado esa carrera de 3 años. Esta vez hemos logrado culminar con 10 estudiantes que han cursado todo el programa regular, más las materias que nosotros incluimos por la educación cristiana y también por la formación en lengua materna, ¿verdad? Entonces, este lunes por la noche tuvimos el acto de graduación, donde 10 jóvenes terminaron su formación y recibieron sus certificados correspondientes. La otra carrera que tenemos en la CIM, en el centro educativo, es la de Tecnicatura de Enfermería, que está vinculada a la Universidad Evangélica del Paraguay y su departamento de Infortes, que es Formación Técnica Superior, ¿verdad? Y coincide que también ahí fueron 10 los egresados. Ellos ya habían terminado su formación teórica en el año 23. Le quedaron algunas pasantías a hacer este año y actualmente ya la mayoría de ellos están con un trabajo, y eso nos pone muy orgullosos porque vemos que es un campo interesante laboralmente, ¿verdad? Hay necesidad, hay demanda y bueno, desde ya estamos agradecidos porque estos jóvenes están encontrando también una fuente de ingreso, ¿verdad? Ya iniciamos un nuevo grupo en febrero en enfermería y ellos estarían terminando a fines del 25.
Interesante eso porque de estos 10, si usted puede corroborar, ¿cuántos son de comunidades indígenas y son de diferentes comunidades?
Bueno, en el caso de formación docente, todos son indígenas, son de diferentes comunidades, la mayoría son Nivaclé, de la comunidad Nivaclé Unida de Yalbezanga, también de hacia La Princesa, Sandhorst. Después tenemos también del pueblo Sanapaná, de La Esperanza, del pueblo Ñandeva, Laguna Negra, también de Machareti, y del pueblo Angaité, de hacia Palo Blanco. Nosotros egresados en docencia. En enfermería la situación es un poco diferente. Ahí sí hemos tenido estudiantes no indígenas también. Culminaron ahora 5 indígenas y 5 no indígenas, ¿verdad? Quiero comentar que en docencia no es que nos cerramos a estudiantes no indígenas, están bienvenidos, pero hace 4 años en el sistema de ingreso el MEC había puesto unas condiciones de ingreso son muy difíciles, lo que llevó a que no indígenas no pudieron ingresar. Para el 25 estamos preparando una nueva cohorte y según informaciones que recibimos del ministerio, esta vez sí ya es más accesible y ya tenemos contacto con estudiantes no indígenas también interesados.
¿Se da de repente algunas deserciones por el camino o estos 10 que han culminado ahora eran más en números?
En formación docente, iniciaron en el grupo que ahora culminó, iniciaron 38, ¿verdad? Nuestro espacio da para 25, entonces habíamos dicho hagamos un primer cursillo de ingreso con los 38 y luego una selección hasta 25. Eso fue una decisión interna. Después vino el ministerio y dijo, nosotros también ponemos condiciones y todos tenían que pasar por examen de ingreso. Y como ese cursillo de ingreso fue bastante exigente, ahí íbamos perdiendo estudiantes, pero digo también que, bueno, es como que una herramienta para medir si vas a realmente aprobar, si realmente estás dispuesto a dar lo máximo para llegar a tener una buena formación, ¿verdad? Para ser claros, este grupo finalmente tuvo que ingresar con su carnet indígena, aunque no habían aprobado los exámenes de ingreso, ¿verdad? Pero fueron los 10 mejores en el ingreso. Como los no indígenas no disponen de ese carnet, no pudieron ingresar. Probablemente en febrero, cuando se vuelva a tener el ingreso, se presente una situación similar, ¿verdad? Pero como manejamos la información que ahora los exámenes de ingreso ya no son tan rigurosos, creemos que también no indígenas podrían ingresar por la vía normal del examen. Ahora, en enfermería, si te cuento, ahí iniciaron 22 y también, y eso es normal, ¿verdad? En educación superior, los estudiantes deben conocer su carrera, deben conocer la profesión. Y en este caso, en enfermería, ellos ya están conociendo también un lugar de práctica, que es el sanatorio Asín. Y ahí se dan cuenta lo que es el manejo de personas enfermas, ¿verdad? Y para algunos, ahí es el momento de tomar una decisión y decir, sí, yo estoy dispuesto a dar mi tiempo para ayudar a personas necesitadas. Y en algunos casos hemos tenido la situación que se asustaron porque se presentan situaciones variadas, ¿verdad? Y dejaron la formación. Por ahora estamos todavía con un número de 20 por ahí, pero vamos a ver. Sí, es parte de la profesión. Yo siempre digo, no es mi área, pero aprecio muchísimo a las personas que se encargan de nuestra salud.
Según la información que usted maneja, don Edgar, y la perspectiva conociendo la zona, ¿cuánto por ciento tanto de los egresados docentes y enfermería ya tienen hoy un lugar de trabajo?
Bueno, los enfermeros, tengo entendido que es un 60-70%. Que ya está con trabajo. En formación docente, no, o sea que hasta ahora nadie, pero ellos recién se recibieron en julio, digamos, o sea, todavía no tienen tiempo. Yo sé de 3 por ahí que ya tienen asegurado para el año que viene, ¿verdad? De los 10. Ahora puede haber otros más. Eso normalmente es un proceso también de varios años. Es por eso que nosotros no lanzamos una cohorte cada año, sino terminamos una cohorte y ahí recién iniciamos la siguiente. O sea que ahora quedan como 3 años para que los egresados actuales consigan un trabajo y ahí recién vamos a tener una nueva camada de egresados.
Sin lugar a duda, esto es un beneficio muy grande para las comunidades, porque hablaba usted también el tema del lenguaje materno, ayuda muchísimo.
No, totalmente, y ese es el objetivo de la SIM, ¿verdad? En los objetivos generales del plan estratégico, de los 5, 2 se refieren a esto. Uno específicamente a la formación docente y el otro a la formación de técnicos profesionales, ¿verdad? Y en ese sentido la idea es aportar a las comunidades personas capacitadas en esas dos áreas que son bastante sensibles, que es la educación y la salud. Observo que en muchos casos las comunidades prefieren contratar a gente propia de su comunidad conocida en vez de traer a alguien de otra comunidad, y por eso animo mucho a las comunidades a que cada una vea cuáles van a ser sus profesionales en el futuro en el área de docencia y salud y que los envíen a Yalbezanga para su formación. Quiero mencionar nomás las dos carreras. Son parte del centro educativo ASIM, donde tenemos una primaria, una secundaria y estas dos carreras, y que son propiedad, digamos, de toda la ASIM, accesibles para todos los pueblos originarios, preferentemente los asociados de la ASIM, pero también otros, ¿verdad? Entonces, nuestro énfasis está en el sector indígena, con cierta proporción no indígena también. Así que invito a que consulten en Yalbezanga. En septiembre vamos a lanzar las informaciones para formación docente, para preparar todo e iniciar el año 2025.
¿Eso tiene algún costo para los pueblos?
Por supuesto, la ASIM en gran manera está subvencionando las carreras, pero pedimos a los estudiantes ahora mismo un 800.000 por semestre por la parte académica y 800.000 por semestre por la parte de residencia. Entonces sería 1.600.000 por semestre lo que está abonando cada estudiante. Y bueno, normalmente los estudiantes ahí ven si tienen los recursos o si la comunidad les apoya o si consiguen algún auspiciante. Según nuestros cálculos, este 1.600.000 es más o menos un 10-12% de lo que es el costo real. O sea que la SIM asume el resto de la formación.